El doctor Camargo era gerente del IDU y lideró con el alcalde Peñalosa la transformación de la ciudad de Bogotá. La transformación, porque Bogotá era una muy distinta cuando ustedes llegaron. Pero usted termina en problemado jurídicamente y en la cárcel. ¿Cómo fue ese proceso para ponerlo, para refrescar la mente de los oyentes? ¿Cómo fue esa circunstancia suya?
A ver, Edgar, nosotros estuvimos en la alcaldía 3 años, hicimos 2.6 billones de pesos en obras, 1.500 contratos, las troncales Transmilenio, pavimentación por toda la ciudad, 22 puentes. Creo que un cambio importante de la imagen de la ciudad, como usted dice. En ninguno de los contratos y en ninguna parte ha habido ninguna duda ni irregularidad en cuanto a la contratación, en cuanto a desviación de recursos, favorecimiento de terceros o pérdida de dinero. Lamentablemente, en algunas troncales hubo unos problemas técnicos, y esa es parte de la discusión. Convirtieron en penal un tema que era eminentemente técnico y cuya solución es y debía haber sido eminentemente técnica. Hay unas pólizas de seguros, hay unas decisiones tomadas por los ingenieros en su momento, y ese es como el argumento original de lo que pasa ahí. Unos fallos técnicos convertidos en un tema penal.
¿Y termina usted en la cárcel un tiempo?
Sí, señor. Yo en dos oportunidades, en el año 2008, de manera preventiva, la fiscalía me mandó en sus 19 días a la picota y 5 meses a mi casa. Ese caso es por la calle 80, la troncal de la calle 80. Después ni siquiera hubo llamamiento a juicio. La fiscalía en segunda instancia revocó todas las medidas y obviamente terminó el proceso. Y el año pasado, pues, el 2014, en septiembre, a raíz de una inadmisión de mi de recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, queda en firme un fallo anterior del Tribunal de Bogotá y estuve detenido durante 412 días, 14 meses.
¿Y cómo ha sido la vida familiar y cómo ha sido la vida personal? Pues además de suponer los dolores de cabeza, la tristeza, ¿cómo han reaccionado sus amigos? ¿Qué lecciones le deja toda esta situación?
Pues el primero, un tema importante, y es que afortunadamente la conciencia limpia y la tranquilidad de ser inocente ha sido como la base de poder manejar esto con entereza y obviamente con la frente en alto y poniendo la cara a todo como corresponde. Y segundo, yo siempre he dicho que uno tiene que sostenerse en un banquito que tiene 3 patas, que son Dios, la familia y los amigos. Y eso para mí ha sido una cosa absolutamente gigantesca. Las 3 patas están muy llenas y muy sostenidas. Mi familia es maravillosa, mi mujer es impresionantemente fuerte, firme, tranquila, mis hijos están muy bien. Mi papá y mamá han soportado esto con estoicismo y como corresponde, repito, con la tranquilidad y la inocencia. Los amigos son infinitos. Los medios de comunicación se han portado absolutamente de una manera impresionante, han tenido claro el consenso alrededor de que aquí no hay ningún ilícito. Y obviamente pues Dios ha sido fuente de fe en mi vida, y los que tenemos fe y somos creyentes tenemos la certeza de que todo va a mejorar, y eso es una gran ayuda en este momento.
Me imagino, perdón, que habrá tenido momentos de enorme dificultad personal y de preguntarse en qué momento me metí yo en esta vaina, en qué momento fui servidor público, en qué momento cometí el error de servirle a la ciudad, de trabajar en un cargo público.
Sí, indudablemente es un tema muy duro, pero afortunadamente la pregunta que me he logrado hacer siempre es ¿para qué pasa esto? No el por qué. Si uno se voltea y pregunta por qué se atira la vida, y yo creo que el manejo de las situaciones difíciles de la vida, de las adversidades, es decisión personal. Uno las enfrenta como quiera y las puede tomar o bien o mal, y si las toma bien, lo que producen es definitivamente mayor fortaleza y solo cosas buenas. Entonces, en medio de lo duro, la mayor intento que hemos tenido con mi familia y mis amigos y la gente que me rodea es ¿para qué pasa esto y cómo lo logramos vivir mejor? Y yo creo que ha sido, repito, una fuente de bendiciones. Es uno mucho más fuerte después de esto, mucho más fuerte y mucho más tranquilo.
Pero, doctor Camargo, si usted es un ejemplo de un verdadero tecnócrata que asumió un cargo de responsabilidad en un momento importante de la ciudad, mucha gente buena que quiere trabajar en el sector público dice, pero mire a Camargo, se metió ahí, mire el bollo en el que terminó. ¿Usted no le parece que su experiencia desestimula a muchas personas de bien que deberían pensar en el sector público, pero que ante el miedo de una arbitrariedad dicen, no, yo mejor me quedo aquí en el sector privado y me evito todos esos líos?
Miguel, sin ninguna duda, pero yo creo que el tema hay que verlo al revés. Sería como decir que aquellas personas a las que les gusta mucho el ciclismo dejan de montar porque ven caer en aire en una curva, como pasó en una oportunidad. Esto ha sido indudablemente un tema desafortunado y una distorsión, digamos, del aparato judicial para que ha producido un gran dolor a mi familia y a mí. Pero yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos tiene que ser más grande que eso. digo que la gente buena y la gente honesta y la gente que usted, los tecnócratas que tienen, que les cabe el país en la cabeza, tienen la responsabilidad de meter la mano y ayudar. Usted tiene una vocación de servicio que es muy importante, y yo creo que las sociedades no avanzan si las personas que tienen esa capacidad no lo hacen. Si uno deja a aquellos mediocres o que van a otra cosa, porque es que lamentablemente también ha pasado que el sector público se volvió es con el que va a otra cosa, va a robar o hacer algo. Yo creo que es muy importante que las personas que tienen un convencimiento y un entendimiento claro y digamos una entiendan su responsabilidad como seres sociales y su responsabilidad con el entorno del país. Yo creo que es, ojalá eso no pase, y si alguien se pues ve lo mío y se desmotiva, yo lo que puedo decirle es que es muy importante que, o es más grande haber servido que lo que pasó después.
Si un hijo suyo viniera y le dice, hombre, me quieren nombrar director del IDU, ¿usted qué le diría?
Pues se lo va a responder con la realidad y con la práctica. Mi hija mayor tiene 12 años, ella nació en esto, desde el 2008, yo empecé este viacrucis de cárcel, ella le tocó muy chiquita ver esto, y en estos días me dice, papá, a ti te toca seguir sirviendo porque la gente como tú tiene que ayudar al país. O sea, ella tiene la claridad de que eso debe ser lo que uno debe hacer. No porque uno lo haga o no, pero ellos tienen la claridad y así lo sienten, razón por la cual no me sorprendería ni cinco, y le diría que haga lo que sienta, pero lo acompañaría indudablemente.
Bueno, hablemos de la ciudad. Usted que es un conocedor de la ciudad, y bueno, tenemos nueva alcaldía. Esta va a ser la alcaldía de la infraestructura para Bogotá, para tratar de cerrar un poco el déficit de infraestructura. ¿Qué obras deberían ser prioritarias?
Miguel, yo creo que más que infraestructura es la alcaldía de retomar el orden de la ciudad. Yo creo que la destrucción o el problema que hay no es solo infraestructura. Es cierto que hay un rezago de muchos años de no haber hecho obras, y la lista es infinita. Yo creo que el tema de movilidad que sufrimos todos, la lista es infinita, hay una cantidad de troncales que no se terminaron, de vías que hay que destapar. Yo creo que no ha habido una vía nueva desde el año 2000. Eso no se va a parar 16 años, sino sin obras nuevas es un desastre. Entonces yo creo que es muy importante que se destape el norte. En el sur de la ciudad hay una cantidad de vías por terminar que hay que desarrollarse, pero creo que la parte más importante, esta es la alcaldía de volver a estructurar las entidades, porque yo creo que el desafío grande hoy es armar las entidades. Las entidades deben estar, están muy destrozadas por lo que ha habido en los medios y lo que he visto en lo que se ha anunciado, el empalme y lo que han encontrado ahí. Ese es realmente el desafío grande, volver a estructurar unos aparatos funcionales en todos los temas, en salud, en seguridad, en el tema de infraestructura. Armar las entidades va a ser más difícil todavía.
La gente que hizo el carrusel de la contratación está todavía por ahí. ¿Usted qué cree?
No tengo ni idea, no lo miro mucho, no sé dónde puede estar, pero yo tengo duda que gente que estuvo vinculada a nivel bajo haciendo cosas vuelven a estar ahí. Es que esto es una cadena demasiado larga y tiene que haber gente aún por ahí rodando.
Sobre vivienda, Bogotá es una ciudad que tiene un crecimiento impresionante, y hoy se publica una cifra según la cual los precios de la vivienda estarían por primera vez cediendo, estarían bajando. El Tiempo abre hoy con esa noticia. ¿Usted qué cree del sector vivienda, usted que trabajó tanto tiempo en él?
Yo creo que sí, doctor Miguel, en el rango alto. Yo creo que una de las discusiones en los estratos altos, indudablemente el precio ha tenido una pequeña, llámalo, recogida, pero en el estrato bis y rango medio, que es como el que mueve la máquina de manera grande, sigue funcionando. El problema de Bogotá ha sido que, como hay menos vivienda de interés social y de estrato bajo, porque no hubo lotes, no había licencias, la normatividad estaba enloquecida, era imposible construir en Bogotá, no había servicios públicos, hubo restricciones de agua en su momento y no se podía construir, pues obviamente queda únicamente la tajada del Ponqué Alto, que es la que se resiente un poco y baja un poco de precio. Pero yo no tengo la menor duda que si a Bogotá se le habilitan las tierras suficientes para hacer el estrato medio, el estrato bajo, vuelva a tener una dinámica importante, porque es que la demanda está ahí, la clase media y la gente internacional, el déficit es gigantesco, ahí hay una oportunidad muy importante de negocio.
El primer choque de espadas del alcalde es la reserva Van der Hamen. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Qué hay que hacer ahí?
Yo creo que de ambos puntos de vista, me parece importantísimo respetar el tema ambiental y entender realmente la dimensión de lo que hay. Yo creo que desafortunadamente aquí hubo unos intereses particulares de lado y lado muy grandes y una discusión que se volvió casi que personal, en que yo me impongo y yo no me dejo. Yo creo que hay que sentarse con racionalidad a entender la dimensión exacta de cuál es la necesidad ecológica y de protección de unas reservas que son fundamentales en las ciudades. Pero no se puede en nombre de eso ignorar el crecimiento y las necesidades, por otro lado, de vivienda y lo que la ciudad demanda. Entonces parece que lo racional es justo sentarse a entender el justo medio y encontrar qué hay que proteger, cuáles son los humedales reales que hay que proteger, que hay que agrandar, que hay que mantenerlos y hacerlos como debe ser un espacio indudablemente ecológico, y cuáles son aquellas tierras que pueden habilitarse para generar vivienda. Porque es que, de lo contrario, todo el mundo tiene que irse mucho más lejos con un impacto ambiental mucho mayor.
¿Metro aéreo o no?
Yo sí creo. Yo creo que es que desde el punto de vista de ejecución y de economía y de velocidad de construcción, sin ninguna duda, un metro elevado es mucho más rápido de construir y mucho más eficiente en principio que un metro subterráneo. No porque no crea que después toque hacerlo subterráneo, pero me parece que desde el punto de vista de necesidades, la velocidad de construcción de un metro aéreo es infinitamente mayor que la de un metro subterráneo.
¿Su relación con el alcalde Peñalosa sigue siendo buena?
Respetuosísima y buena. Enrique siempre ha estado ahí cerca. Yo tengo una cercana relación de amistad y respeto con él y siempre ha sido buena, afortunadamente.
¿Y ha estado pendiente de su situación?
Y siempre ha estado ahí. Enrique siempre ha estado cerca. Enrique estuvo en su momento preso donde me visitaba y ha sido muy pendiente, muy cercano desde el punto de vista de personas y siempre ha estado ahí.
¿De qué vive usted, doctor Camargo?
De trabajar, Edgar. Yo siempre he sido trabajador. Alguien me preguntó cuando salí en octubre qué va a hacer cuando salga a la cárcel. Digo, pues seguir trabajando, porque tengo que mantenerme. Yo soy empleado de una compañía de interventorías y ahí sigo trabajando.
No es negativo usted ni resentido por lo que le escucho.
Ni amargo, ¿no? Sí, no diría, diría una amargura.
No, pues venía a rajar a todo el mundo, estos bandidos, estos jueces, esto.
Sí, yo creo que la decisión de cómo se enfrentan las cosas es de uno, es una decisión absolutamente personal. La vida se puede manejar cuando hay adversidades de dos maneras, o renegando, llorando en las esquinas, criticando y con acidez y con bilis, o por el contrario, con optimismo, mirando para adelante, esperando que todo mejore. Ninguna de las dos produce efecto en el proceso, pero le garantizo que la segunda es una mucho mejor manera de vivir, y sobre todo es una responsabilidad con la familia y con los hijos. Yo tengo tres hijos muy chiquitos, de 12, 9 y 7 años, y yo creo que lo que he procurado siempre es que tengan optimismo, que tengan tranquilidad y cero resentimiento, que tengan un entendimiento de que la vida no es justa. A ellos les tocó entender que la vida no es justa muy chiquitos, pero sin resentimiento. Yo creo que lo que es importante es el optimismo. Me parece que el ser humano, la mayor característica que tiene y que lo hace feliz es ser optimista.
Doctor Camargo, nos alegra saludarlo y sentirlo como con el optimismo que está expresando aquí, y que le vaya muy bien en la vida.
Edgar, le agradezco mucho. Don Miguel, toda la mesa, les agradezco muchísimo. Y pues obviamente, si son optimismo y confiado en la justicia, tengo la esperanza como ciudadano de que la justicia al final obre como debe ser.
¿Por eso se cerró? ¿El tema está cerrado o todavía falta algo?
No, precisamente yo estoy esperando en este momento un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional le pide a la Corte que revise mi caso. Es que en su momento, hace 2 años, hubo una inadmisión de mi casación, o sea, no revisaron el proceso, y la Corte Constitucional le pide a la Corte Suprema que revise la casación, cosa que ocurrió desde noviembre, y yo espero que prontamente haya un fallo definitivo por parte de la Corte. Lo que pasa es que en estos días lo que ha sido noticia, lo conocí por los medios, es que la Procuraduría General de la Nación produjo un informe muy serio y muy extenso, unas 121 páginas de un informe profundísimo, obviamente el más profundo que yo he visto, en el que me dan la razón en todo, pide que me absuelvan, pide que se case el proceso con una profundidad importante.
O sea, todavía falta, o sea, no es... Yo pensé que el tema se había cerrado ya del todo.
No, del todo, Miguel, me falta que la Corte Suprema tome la última decisión en el caso del otro.
Ojalá salga eso bien ya, definitivamente.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho la oportunidad, muy, muy amables.